Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hoy iniciamos el programa con la voz de Jaramar, una artista que ha sabido tender puentes entre la música contemporánea y las raíces más profundas de la tradición cultural mexicana. Esta canción se titula Jade y Oro, la cual retoma uno de los poemas más reconocidos de Nezahualcóyotl, No para siempre en la tierra, este poema que encierra una reflexión sobre la fugacidad de la vida. En estos versos aparece el jade, el oro y las plumas de Quetzal, y para la arqueología, estos materiales son testimonios que nos ayudan a comprender las creencias, las formas de intercambio, el arte y la visión del mundo de las antiguas civilizaciones. Hoy hablaremos sobre la arqueología, los tesoros que guarda nuestro territorio y las historias que pueden contarnos una vasija, una herramienta de obsidiana o una antigua construcción. Acompáñanos.
Tendremos que desaparecer.
Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
La arqueología no solo estudia ruinas, reconstruye historias humanas a partir de objetos, paisajes y vestigios que han sobrevivido al tiempo. En el occidente de México, esta disciplina ha permitido comprender cómo las antiguas culturas de Jalisco intercambiaban bienes, ideas y conocimientos mucho antes de la llegada de los españoles. Desde herramientas de obsidiana hasta tumbas de tiro y antiguos caminos ceremoniales, cada hallazgo funciona como una pieza de un gran rompecabezas histórico. La arqueología interpreta estos restos para entender cómo vivían las sociedades del pasado, cómo resolvían problemas sociales o tecnológicos y cuál era su relación con el entorno natural. Hoy la arqueología utiliza tecnología, análisis de datos y enfoques interdisciplinarios para reconstruir la memoria colectiva. Incluso existen ramas como la arqueología subacuática, dedicada a estudiar vestigios sumergidos en mares, lagos y cenotes. Cada fragmento encontrado revela formas de organización, creencias y expresiones culturales que siguen vivas en la identidad de muchas comunidades mexicanas. Más que mirar al pasado, la arqueología ayuda a entender quiénes somos hoy. Y esa pasión y la vida la comparten Rodrigo Esparza y Cintia Ramírez, a quienes recibimos con mucho gusto en El Expreso de las 10.
Nuestra invitada Cintia Ramírez Hernández es antropóloga con especialidad en arqueología, máster en museología y nos honra con su presencia esta mañana.
Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá.
Gracias, Cintia. Rodrigo Esparza es arqueólogo, maestro en arqueología con especialidad en arqueometría, doctor en ciencias sociales.
Es correcto. Muchas gracias de nueva cuenta estar con ustedes. Me alegra muchísimo.
Platícanos, ¿cómo podemos entender la arqueología? Decíamos en la parte inicial del programa que es una ventana al pasado que nos ayuda a comprender mejor nuestro presente.
Es correcto. Bueno, pues es una de las disciplinas que siempre han llamado muchísimo la atención, ¿no? Desde hace siglos, ¿no? Cuando el hombre siempre ha sido muy curioso para conocer el pasado, sus antepasados, la gente que vivió en ese lugar, ¿no? De donde nacimos, de donde nos creamos. Y muchas de las cosas que somos ahora, pues tienen que ver precisamente con las primeras culturas que habitaron estos parajes, ¿no? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, la arqueología es una, como tú dices, una ventana al pasado que nos ayuda a entender primero cómo somos, por qué somos como somos ahora, pero también sobre todo a reconocer también un paso en el tiempo, digamos, que ha sido como una evolución de los primeros cazadores recolectores a ser una sociedad a lo que somos ahora, ¿no? Entonces, la idea de la arqueología es precisamente eso, a través de los materiales que encontramos en campo, poder diseminar un poco acerca de lo que éramos, ¿no? En un principio.
¿Cómo surgió tu pasión por la arqueología, Cintia?
Es muy extraño porque mi hermano también es arqueólogo. Entonces, imagínate, pobres de mis papás.
Cuando les dijeron.
Ajá, de caja. Primero mi hermano, soy arqueólogo, y después yo. Oh, hola, arqueología. Y todo comenzó justamente porque yo soy de Zacatecas. Sí. Comenzó la licenciatura de antropología con especialidad en arqueología. Ajá. Entonces, mi enfoque era más hacia la antropología, pero la vida me llevó totalmente a volcarme hacia la arqueología. Entonces fue cuando llegué a Jalisco, ya llevo 21 años viviendo acá en Jalisco, y todo comenzó pues en Huachimontones, en Mezcala y todos los sitios en los que he ido de acá de Jalisco.
Claro, porque resulta que el territorio jalisciense es rico en este tipo de hallazgos arqueológicos.
¿Has probado el tejuino?
Claro que sí.
¿Cómo describirías el sabor del tejuino?
Como algo, una bebida rica, refrescante, a veces hasta tamarindo le ponen para prepararlo.
¿Cómo te gusta el tejuino?
Me gusta combinado con helado, con nieve, de limón.
¿Recuerdas la primera vez que probaste el tejuino?
Sí, era muy niño cuando empecé a probar.
¿Dónde fue?
En cerca de la Barranca de Huentitán. Ahí después de subir la barranca, lo tomas como si fuera una bebida hidratante también.
¿Quién te enseñó a tomar tejuino?
Mi papá. Con él empecé a tomar así distintas bebidas, pues después de que hacíamos eso del ejercicio, tomábamos eso, bebidas naturales o tradicionales como el tejuino.
¿Crees que las nuevas generaciones conocen lo que es el tejuino?
Algunos no, pues depende, yo pienso que como los acostumbre su familia.
El otro día que realizamos un programa con los artesanos del tejuino, nos acompañó también el doctor Rodrigo Esparza, uh-huh. Y hablábamos de la famosa olla tejuinera.
Es correcto.
Platícanos acerca de este gran hallazgo en Huachimontones, por cierto.
La verdad fue una cuestión muy curiosa porque no esperábamos encontrar una olla de ese tamaño y en esas circunstancias, porque se encontró precisamente en el rescate que se llevó a cabo para hacer el centro interpretativo de Huachimontones, ¿no? Antes de la construcción de ahora, donde ustedes pueden ir a ver la olla precisamente, hicimos algunas excavaciones y aparecieron varias unidades habitacionales del tiempo de Huachimontones, ¿no? Y la cuestión está en que durante este proceso empezó a salir así como que nada más una pequeña esquina y otra esquina y demás. Y ya cuando Cintia pues ya le tocó abrir un poco más la excavación, pues vimos que se trataba de una gran olla. En ese momento no sabíamos que era una olla de tejuino. Pero el doctor Phil Weigand, que en ese tiempo todavía vivía, se acercó. Y rápidamente dijo Phil, esa es una olla de tejuino. Y nosotros nos quedamos así, ¿cómo sabes, Phil, que es una olla de tejuino? Mira, es que las ollas de tejuino eran muy grandes. ¿Y cómo sabes que no es un entierro? No, es que mira, los bordes están muy erosionados y aparte están dentro de la casa. Y así como quedamos, bueno, hay que ver, ¿no? Y entonces después fue cuando se hizo los análisis y toda la cosa de la olla, y efectivamente era una olla para hacer tejuino.
Entonces te tocó encontrarla a ti prácticamente.
Exactamente, Cintia. Fue muy peculiar porque justamente era un salvamento arqueológico. El salvamento arqueológico se diferencia que tiene que ser muy rápido. Entonces teníamos las máquinas de excavación para hacer el centro interpretativo, claro, encima, ¿no? Nos íbamos a llevar un mes en esas excavaciones. Nos terminamos yendo año y medio por la cantidad de recursos arqueológicos que nos sorpresa. Encontramos, pero maravillosos. Por ejemplo, había cerámica pseudo-Clausón, que es muy difícil de encontrar, y la encontramos, ¿no? Había muchísimas unidades habitacionales, encontramos cerca de 28 entierros, una cosa así, que no había salido ni en Huachimontones.
Esta olla tenía además un valor ritual, sí, por una parte, claro, de grandes dimensiones, además.
Justamente, y en la última fase de excavaciones fue donde encontramos la olla tejuinera y nos empezamos a ir justamente por todos los bordes, junto con el arqueólogo Oliver Flores y nuestro equipo. Pero jurábamos, como decía Ro, que era una olla totalmente ritual, como las de Paquimé, donde enterraban a los niños, ¿no? Entonces empezamos a hacer la microexcavación justamente para ver si encontrábamos huesos, y no, pues no. No había nada de esto, pero aún así, obviamente, como cada olla que sacamos, siempre resguardamos los residuos orgánicos para hacer los análisis de arqueometría, ¿no? Entonces se guardó súper bien esos restos y que fue lo que nos dio todos los indicativos de que realmente era para el tejuino. Entonces, y no solamente fue la única olla, encontramos más ollas.
Fueron varias.
Me hablabas de litros que cabían en
80 el litros.
80 litros.
80 litros y demás. Y cada familia al menos tenía dos ollas de ese tamaño para hacer el tejuino, ¿no? Cada unidad habitacional tenía al menos dos ollas. Entonces, imagínate la cantidad de tejuino que podían producir, ¿no? Entonces, era tremenda. Y lo interesante es que era no una cuestión de emborracharse y demás, sino más bien era una cuestión ritual de cohesión social.
De construcción de comunidad.
De construcción de comunidad, ¿no? De unirse todas las familias en una festividad, en un ritual y demás. Entonces, eso cambia mucho el panorama de lo que conocíamos también acerca de cómo se componía una comunidad en esos tiempos de Huachimontón.
Este hallazgo, ¿no?, ofreció, sí, una comunicación importante en ese sentido. Ajá. Al volver del corte, vamos a seguir escuchando las historias que tienen para compartir con ustedes desde el punto de vista de la arqueología, Cintia Ramírez y Rodrigo Esparza, nuestros invitados esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
La obsidiana de Jalisco, uno de los tesoros volcánicos más importantes del mundo, está desapareciendo lentamente. Durante más de 10.000 años, este vidrio natural formado por lava fue utilizado por culturas prehispánicas para fabricar herramientas, armas, joyería y piezas ceremoniales. Hoy, sin embargo, arqueólogos y artesanos advierten que los yacimientos del estado están siendo explotados y agotados a un ritmo alarmante. Jalisco posee algunos de los depósitos más ricos del planeta, con más de 50 yacimientos registrados y una enorme variedad de colores: negro, rojo, verde, dorado y la famosa obsidiana arcoíris. Sin embargo, muchas minas históricas han sido cubiertas por cultivos de agave o explotadas para exportación masiva.
El día de hoy estamos conversando con Cintia Ramírez Hernández, antropóloga con especialidad en arqueología, y Rodrigo Esparza, arqueólogo, maestro en arqueología con especialidad en arqueometría y doctor en ciencias sociales. Agradezco a las personas que se han comunicado. Jorge Guadalajara dice: quiero recomendarles piezas arqueológicas que se pueden encontrar en el tiradero ubicado en Avenida México. Coleccionistas nos visitan para seguir su investigación y son avalados por expertos, nos dice nuestro radioescucha. Un coleccionista arqueólogo encontró varias cabezas de la zona occidente, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, y comentó que los naturales los decapitaban para enterrarles. Solo las cabezas para esperar una buena cosecha, es lo que nos comenta nuestro radioescucha. ¿Qué opinas, Rodrigo?
Bueno, esta cuestión del sacrificio humano en el occidente de México no es tan clara. Hay pocos indicios, como sucede en otras culturas de Mesoamérica en general, ¿no? Del centro hacia el sureste. Ahí sí eran de sacrificar con mayor impulso en cualquier momento. En las sociedades del occidente de México solamente se han encontrado algunas huellas, digamos, de estos sacrificios. Precisamente encontramos, déjate cuento una rápidamente, de Huachimontones, donde encontramos en una unidad habitacional una pequeña como cajita de piedra, y dentro de la cajita de piedra había un cráneo, un cráneo de un niño, y abajo del cráneo un cuchillo de obsidiana roja. Y todavía en donde va la oreja tenía sus aretes ahí. Entonces quiere decir que pusieron la cabeza cuando todavía la cabeza pues tenía carne, ¿no? Entonces fue parte de un sacrificio en honor a quizá al inicio de la construcción, y el alma de este niño iba a cuidar la casa, ¿no? Entonces esa evidencia sí es muy clara, ¿no?, sobre un sacrificio dentro de esta comunidad, ¿no?
Se comunicó Adelina también y quiere preguntarte, Cintia, ¿qué diferencia hay entre antropología y arqueología?
En una respuesta rápida, prácticamente la antropología se dedica a estudiar las sociedades vivas, ¿no? Como lo que... Y la arqueología, toda la cuestión material del pasado, ¿no? Por decir las sociedades muertas, por así, ¿no? O sea, que ya no están ahora. Entonces, esa es la diferencia, la cultura material y las culturas vivas.
Les he comentado que el doctor Rodrigo Esparza trae el día de hoy su libro La Obsidiana en Jalisco. Uh-huh. Y estábamos escuchando esta información acerca de la obsidiana. ¿Qué nos puedes decir acerca de este material? Que es un vidrio, me comentabas.
Exactamente. La obsidiana es un vidrio volcánico que se crea precisamente en alguna erupción en las zonas, obviamente, donde hay volcanes. Pero a diferencia de de cualquier otra roca, la lava se enfría rápidamente, no se llega a cristalizar, ¿no? Entonces, por eso queda en forma dicen los geólogos, amorfa, que es el vidrio, ¿no? Porque no tiene una estructura cristalizada, ¿no? Una forma ya definida. Entonces queda en forma de vidrio, ¿no? Y una de las cosas que es muy interesante, que un dato, no sé si los radioescuchas saben, es que Jalisco es el cuarto lugar a nivel mundial con yacimientos de obsidiana, ¿sí? Después de Sudáfrica, la provincia de Kamchatka y en Estados Unidos, en la provincia en Ohio. Ahí es un poco más de obsidiana, pero nosotros nos quedamos en el cuarto lugar, ¿no? No solamente en calidad, sino en cantidad, ¿no? Y de colores, bueno, de
eso
todo.
Eso es además algo distintivo aquí en el estado de Jalisco. Es un material además muy resistente. ¿Para qué lo utilizaban?
O sea, la obsidiana tenía una versatilidad, pero sobre todo para hacer todas las herramientas líticas, ¿no? De las cosechas, de pesca, de caza, pero también un valor ritual y de ornamenta. Uh-huh. O sea, porque, por ejemplo, en las últimas excavaciones del Centro Interpretativo hallamos unos muñequitos antropomorfos pequeñititos.
¿Y cómo los habían tallándolos?
Sí, 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 y era de verdad una cuestión muy especializada. Jalisco, en la época prehispánica, la arqueología de la lapidaria, que le llaman de obsidiana, o sea, no se encuentra en otra parte de México. O sea, vas al museo de Tala y encuentras unas obsidianas, unas gargantillas de una sola pieza de obsidiana, una maravilla. El doctor Glasgow. Ajá, junto con el doctor Phil, o sea, hicieron una investigación exclusiva de cómo hacían justamente estas gargantillas, porque en otra parte del mundo, ni en México, se encontraron esa calidad.
Sí, resulta que en Jalisco hay zonas arqueológicas muy importantes. Hace algún tiempo, nuestro radioescucha Iván Salvador Soto nos invitó a visitar su tierra, Jalostotitlán, aquí en el estado de Jalisco, donde había también una zona arqueológica.
Jalos tiene, sobre todo desde el punto de vista arquitectónico, tiene la parroquia principal, tiene templo, tiene el santuario que es de cantera, el santuario de Santo Toribio Romo, que es el patrono de los migrantes, y están trabajando ahorita en una zona arquitectónica, desde que yo era chico la conocíamos, pero ahora la están rehabilitando, que es la de Teocatlitlán, que es de las más importantes de Occidente. Pues es una pirámide, como te decía, yo desde niño escuché que estaba, pero toda la vida nosotros lo veíamos y estaba cubierta, o sea, veíamos un cerro y con algunas piedras. Pero ahora hay gente del INAH que sí la están restaurando y la están descubriendo poco a poco, y hay una zona de juego de pelota, está la pirámide y una tumba de tiro que por el tamaño y la importancia de la región han mencionado que es de las más importantes.
Es una riqueza que a veces desconocemos los propios habitantes del estado de Jalisco. Y esto se puede conocer a través de diferentes museos que estoy conociendo, Cintia. Participaste en su creación, museos en Ameca, en Tala, en Mazamitla, en San Julián, en Jesús María, en Cuquío.
Sí, en Cuquío. Fue una época muy buena, donde prácticamente se tenía que destinar un recurso específico federal, estatal y municipal para la creación de museos, pero en sí no solamente era un museo, tenía que ser tres partes: museo, centro cultural y biblioteca, para poder tener todo este acercamiento comunitario, ¿no? Y prácticamente todos los municipios de Jalisco contaban con colecciones arqueológicas, pero el problema aquí era que no tenían una estructura museológica, sí, un guión curado.
Solo reunían piezas.
Exactamente, y por ejemplo, encontrabas entre piezas originales muchas artesanías. Entonces, se tuvo que hacer toda una curaduría exhaustiva, guiones arqueológicos, guiones históricos, para poder rearmar estos museos y con una museografía muy digna, sobre todo, ¿no? Que fuera como parte de la identidad de todas las personas de estos municipios. Entonces, no sabes el orgullo y el arraigo que tenían por sus museos municipales, ¿no? Porque más que un museo comunitario, era un museo municipal. Y sobre todo también con este conjunto de que fueran las bibliotecas y los lugares donde daban talleres, entonces las personas totalmente familiarizadas en estos lugares.
Es fundamental también que se conserven estos museos y que como ciudadanos acudamos, disfrutamos de este patrimonio, de esta riqueza, a veces paradójicamente desconocida. Así que la próxima vez que acudas a estos municipios, y te recomendamos, a veces también encontramos sitios maravillosos cerca del área metropolitana. No todo ocurre en el área metropolitana.
Sí, no todo está centralizado en los museos.
Hay muchísimo por descubrir también al interior del estado. Entonces es Ameca, Tala, Mazamitla, San Julián, Atizapán, Cuquío, Jesús María, cuentan con estos museos. La próxima vez que acudas, pues visítalos como parte de los atractivos por descubrir en el estado de Jalisco. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Hoy te estamos regalando este libro, La Obsidiana en Jalisco, Artes Tradicionales del Campo Volcánico de Tequila, que el doctor Rodrigo Esparza ha traído para compartir con ustedes. Y también este dije de obsidiana. Ya Cintia nos ha comentado este material tan interesante, que además tiene estas raíces ancestrales y que a través de este dije puedes reunir toda una historia, parte del patrimonio de nuestro estado. Puede ser tuya si te comunicas al 3320-536975. Estamos a tus órdenes en el 3320-3032-32. Puedes participar en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara y el Facebook de El Expreso de las 10. ¿Qué te gustaría conocer acerca de la arqueología? Pregunta a nuestros invitados hoy en El Expreso de las 10.
Con flores escribes, dador de la vida. Con cantos das color. Con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pinturas vivimos, aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Con flores escribes, Netzahualcóyotl.
Esta es la voz de Jaramar con una pieza más inspirada en los poemas de Nezahualcóyotl. Hoy que estamos hablando acerca de la arqueología, con la presencia de Cintia Lisset Ramírez Hernández, antropóloga con especialidad en arqueología, y el doctor Rodrigo Esparza, arqueólogo. Gracias a las personas que se han comunicado. Por ejemplo, Lucelia Ramírez nos ha llamado desde San Gabriel, Jalisco, y nos comenta que hace muchos años en la ciudad de Portland, Oregon, le regalaron a su papá un libro del cual nos manda una fotografía de la portada.
Genial.
Está completamente en inglés, pero en los mapas podemos ubicar algunos lugares que nosotros conocemos. Somos de la región del Llano en Llamas. Y este libro habla de la arqueología de Autlán, de Isabel Kelly. Sí. Cuando viste la portada, Rodrigo, te sorprendiste.
Me sorprendió porque, bueno, Isabel Kelly fue pues una de las primeras arqueólogas que trabajó esta zona del occidente de México. Luego ya en esta zona de Autlán estuvo trabajando nuestro querido maestro Otto Schondube, que en paz descanse. Sin embargo, esta zona de Autlán es una zona sumamente interesante. en el sentido de que hay evidencias muy antiguas de ocupaciones que van desde el preclásico, 1200 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, y hay varias cosas ahí. Nos tocó, ¿te acuerdas?, hacer un museo también por allá.
Sí.
En la zona del el Grullo, ¿no?
El Grullo,
el
sí.
El Grullo.
Ajá. Y fue uno de los museos hecho más grandes con muchísima colección.
Es correcto. Ajá. Es correcto.
Déjenme comentarles que además Cintia y Rodrigo son pareja, además de dedicarse a la arqueología. ¿Cómo ha sido esta fusión de la vida finalmente, ¿no? Donde hay que compartir pues todas estas situaciones, sí, profesionales, personales.
Sí, aquí. O sea, al principio en Guachimontones sí era como un poco complicado, de que sí teníamos que diferenciar mucho esta situación, ¿no? De que entre, pues, él era el jefe y yo estaba, en jefa de campo junto con Oliver, ¿no? Entonces así de que llegaba y de que estoy, le digo, no, yo no estoy de acuerdo.
Sí,
le digo, no estoy de acuerdo, ¿no?
Y motivo así, de divorcio.
Ajá, sí. Así como que no, pero esto, le digo, no estoy de acuerdo. Ajá. Y ya a final de cuentas, mi camino lo hice totalmente hacia los museos. Uh-huh. A museología, fue cuando hice mi máster en museología y me jalaron de la Dirección de Museos y Exposiciones de Jalisco. Entonces ya cada quien agarró su camino laboral, uh-huh, muy aparte, ¿no? Ya cuando había curadurías o guiones arqueológicos que hacer, pues lo contrataba, ¿no? Sí, así de que, oye, ¿sí, cuánto me cobras por hacerme un guión? Entonces sí, es totalmente como que dividido porque pues nunca vamos a estar como de acuerdo en muchas cosas, ¿no?
Y eso me parece que también es un signo de madurez, ¿no?
Sí, exactamente. Totalmente. Sí. No podré decirle sí a todo, de que, ay, claro, no, sí, esto.
Esa complicidad es además muy valiosa en ese sentido. Ajá. Se comunicó Alexander Espinosa, uno de nuestros radioescuchas. Dice, me hicieron recordar al profe Otto Shondube. Felicidades por el programa. Soy egresado de Antropología en Ciencias Sociales, ahí en la UDG. Y quería compartir un comentario. Cuando le dices a la gente que estudiaste Antropología, casi siempre responden con lo mismo. Ahí desentierras huesos. Ajá. Creo que hace mucha falta más difusión sobre lo que realmente hace un antropólogo. Hoy su programa ayuda bastante para eso. Como ejemplo de lo complicado que es el panorama, rescatar sitios como el Grullo o en Zapopan Norte se ha vuelto una tarea titánica en la actualidad, comenta Alexander, nuestro radioescucha. Y quiere preguntarles además, ¿cómo encajan los nuevos antropólogos en la sociedad actual? ¿Cuál es el oficio del antropólogo mexicano en este 2026? Y dice, ¿creen que algún día puede existir una antropología o arqueología digital? ¿Qué nos dices, Cintia? ¿Qué nos dices, Rodrigo?
Sí, mira, uh-huh, ahorita que Roel les hable más de la inteligencia artificial, yo sí que quisiera abordar algo, más que en la antropología, en la arqueología. La tendencia, desgraciadamente, que la verdad no sería lo ideal que estuviera pasando esto, pero está pasando, la mayoría de los colegas están perfilándose hacia lo forense, por la cuestión de las desapariciones.
Híjole,
es un tema bien delicado, triste, ¿no? Y es una realidad muy triste, pero de verdad, o sea, la mayoría de colegas que tenemos han estado totalmente ya de lleno trabajando en las fiscalías, porque para allá justamente se perfiló toda la cuestión arqueológica, para la cuestión forense, porque pues también es una realidad que hay muy poco presupuesto federal para las excavaciones arqueológicas, uh-huh, entonces si tienes que mirar hacia dónde haya más recursos, claro, para ejercer la arqueología.
¿Qué nos dices acerca de lo que preguntaba de la arqueología digital, nuestro radioescucha Alexander?
Es una tendencia muy clara. Precisamente mi especialidad es en la arqueometría. La arqueometría es el uso de técnicas avanzadas, digamos, para las cuestiones arqueológicas, pero con la idea de ver no solamente los análisis de los materiales, sino también esto tiene que ver también con la cuestión computacional, con la cuestión de inteligencia artificial, ¿no? Y actualmente, pues los arqueólogos nos basamos mucho en todos estos programas o técnicas que se usan de simulación.
Eso es una realidad, sistema. No es cosa del futuro.
No, entonces, no, eso ya existe, ¿no? Entonces es algo que en la actualidad se maneja muchísimo, ¿no? Pero una de las cosas que creo que es más importante, digamos, para la cuestión ahorita, como dice nuestro amigo, es el antropólogo moderno en la actualidad en México, es que se ha diversificado mucho el arqueólogo, digamos, no solamente en la excavación, como dice Cintia, puede ser la cuestión forense, pero también en la cuestión de educación, en la cuestión de arte, en la cuestión de diferentes maneras de ver la arqueología, digamos, ¿no? No cuando vean un arqueólogo van a verlo con un pico y una pala.
Sí, claro, porque es que es necesario ser multidisciplinario en esta rama, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, yo también hago mucho trabajo de historia del arte, pero siempre con el enfoque arqueológico, ¿no? Y de hecho, siempre tengo mi sección de El Chismito Cultural, donde les cuento todas las historias de lo que pasa en relación a la arqueología y a las cuestiones sociales, porque eso es también una parte muy interesante que no puedes dejar de lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos datos multidisciplinarios, la verdad que son básicos tanto para antropología, arqueología y para toda la cuestión científica y social.
Y claro, a veces ni te imaginas, ¿no?, lo que está metido en
la. Y hay una cosa también importante, también la comunicación, de ahorita que comentaban ahorita acerca de es que no, casi no hay cosas sobre la arqueología y demás, todo eso. Las maneras de comunicación también pues han cambiado muchísimo. Ahora las redes sociales para nosotros también son importantes de comunicar todo lo que encontramos. Facebook, TikTok, etcétera, etcétera. Se ha vuelto una herramienta valiosísima para todo esto,
¿no? Claro, y ahora que estamos escuchando las inquietudes de los radioescuchas, observamos cómo la radio sigue siendo también un medio de comunicación que acerca por esta posibilidad que tiene de despertar la imaginación. Y Catalina Hernández quiere preguntar, por ejemplo, una de nuestras radioescuchas, siempre he querido saber cómo se hace la extracción, si después de esto se da algún tratamiento, qué cuidados hay que tomar en cuenta.
Sí, claro. O sea, por ejemplo, en la olla tejuinera fue un tratamiento muy bonito, muy largo y muy detallado.
Ya lo creo.
Ajá. O sea, lo tratamos de sacar, pero literalmente con pincitas, con brochitas.
No es como que estuviera la olla completita, ¿no?
No. 240 fragmentos.
Sí, 240 fragmentos. Era literalmente un rompecabezas. Y todos estos fragmentos se fueron a la Escuela de Conservación de Occidente. Y ellos, con la dirección de la maestra Ceci, se hizo un trabajo increíble de 10 años. O sea, para tener el resultado de lo que ahora ves en el centro interpretativo, fueron 10 años. O sea, cuando me hablan de que ya estaba la olla tejuinera, yo no me acordaba ya. Dije, la olla tejuinera, es cierto, ¿no? Entonces, es un tratamiento como lo que decíamos ahorita, multidisciplinario. O sea, un arqueólogo no puede trabajar sin un restaurador, ¿no? Y todo, sin un físico, por ejemplo, sin un químico para sacar todos esos análisis para llegar a las conclusiones que realmente
salieron varias tesis.
Han salido muchísimas tesis.
De chicos que están en proceso de formación, salieron tesis acerca de los análisis de la olla, de la restauración de la olla.
En todas sus vertientes ha tenido.
Entonces, eso ha ayudado también a fortalecer la información que tenemos, ¿no? Entonces, sí es algo muy minucioso. No es algo que así que de repente tienes la olla y al día siguiente ya la expones.
Es un proceso larguísimo.
Aquí pasaron 10 años nada menos para poder tener la famosa olla tejuinera que puedes ver en el Centro Interpretativo Guachimontones.
Amo el canto del sensontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Mi hermano el hombre, Netzahualcóyotl.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado el día de hoy, que estamos conversando con Rodrigo Esparza y Cintia Ramírez Hernández en torno a la arqueología. Nos dice Baristo Martínez, me gustó mucho saber cómo determinaron que la olla era tejuinera. En una visita reciente en el museo escuché y vi la olla tejuinera y pensé, ¿cómo saben? Ahora que escucho la historia puedo comprenderlo. Eduardo Jiménez, saludos al arqueólogo Rodrigo Esparza, te mando un abrazo.
Gracias.
Luciana González, saludos al doctor Esparza y a la maestra Cintia, gracias por compartir compartir sus conocimientos el día de hoy a través de la radio. Nos dice Jaime Ríos, gracias a sus invitados por esta valiosa aportación en la arqueología en la zona occidente. Normalmente cuando salgo de la ciudad trato de buscar zonas arqueológicas para admirarlas. En septiembre estaré, por cierto, en la región maya. Georgina Landeros dice, qué gusto escuchar a profesionales apasionados por su actividad. Se le antoja a uno ser arqueólogo o antropólogo. Elvia nos dice, qué interesante saber que ya se hacía tejuino desde los antiguos habitantes. Además que existe una olla tejuinera, nunca había escuchado hablar de eso. ¿Cuántos tipos de obsidiana existen? Nos pregunta Luciana.
Son, viendo la cuenta actual, son 25 colores diferentes de obsidiana que hemos registrado solamente aquí en Jalisco, que van desde los más comunes, negro, gris, café, rojo, hasta algunos que en verdad te vuelan la cabeza, como el arco iris, azules, verdes, combinaciones entre café y rojo, etcétera, etcétera, plateada, dorada. Bueno, es una maravilla la obsidiana que tenemos acá en Jalisco.
En ese sentido, nuestro territorio es privilegiado, al igual de diferentes zonas arqueológicas. Conocemos desde luego el proyecto Huachimontones, pero han trabajado también, Cintia, en la isla de Mezcala, el Fuerte del Sombrero, y en diferentes puntos del estado de Jalisco, sí, hay zonas arqueológicas, sí, prácticamente en todo el territorio.
Yo conozco mejor Jalisco que Zacatecas, ¿sabes? Yo soy de Zacatecas, y hemos podido hacer tanto pues arqueología como arqueología colonial. Arqueología de lo que hicimos al Fuerte Sombrero, ¿cómo se llama? Es arqueología de batallas.
De la época de la independencia.
Independentista.
De rescatar también los vestigios que había de las grandes batallas que hubo durante la época colonial, bueno, de la época de la independencia, ¿no? Y donde estuvo luchando Pedro Moreno con Javier Mina, ¿no? Entonces fue una cuestión muy interesante de rescatar, y encontramos todavía algunas de las casas, una pileta donde guardaban el agua, algunos materiales ahí de donde cocinaban y demás, pero ya de la época de la independencia, sí, de México.
Exactamente, ¿no? Se registran diferentes momentos de la historia. Recomiéndanos, Cintia, algunos lugares por visitar donde existan zonas arqueológicas que para ti sean significativas.
Por ejemplo, a mí me gusta la isla de Mezcala. Y justamente también hay un museo en el que colaboramos, uh-huh. Y si está Ezequiel, está increíble porque él te da un tour por todo el museo, increíble. Tienes todo el museo arqueológico, pero puedes llegar al fuerte y hay una parte arqueológica que no está notoria. Y pues ya toda la cuestión de restauración que hicieron, para mí es un muy gran lugar. Uh-huh. A mí también me encanta ir al Museo Arqueológico de Tala, porque de verdad ahí encuentras una colección que no hay ni en Huachimontones, o sea, una colección arqueológica.
Ese museo es el que tenía la mejor colección.
Sí, o sea no sabes lo que me gusta. Y no se diga Jesús María. También ahí hay un gran museo arqueológico.
Acá los Altos de Jalisco.
Exactamente, los Altos de Jalisco, que
es
donde...
Tus Altos de Jalisco.
Sí, tus Altos de Jalisco. Que es donde Rod tiene su proyecto actualmente de los petrograbados. Entonces,
En Jesús María.
Ajá. Entonces es un gran lugar porque vas al museo, ves la arquitectura, puedes ir a los petroglavados y la verdad, para un fin de semana es un lugar increíble.
Una forma diferente de disfrutar del estado de Jalisco. Totalmente. Platícanos un poco acerca de este proyecto.
Pues ¿petroglavados? Es un proyecto, sí, que ya tenemos más de 10 años trabajando allá en Jesús María, donde encontramos una cantidad de petrograbados, o sea, son dibujos sobre la roca prácticamente, que tiene una antigüedad mínimo de unos 1,000 años, ¿no?
Increíble.
Y curiosamente ahí nos asociamos con japoneses de la Universidad de Tokai, que ellos estaban sumamente interesados en tener un proyecto en colaboración con México. Y con ellos hicimos este proyecto, tenemos varias ya publicaciones y demás, y es un lugar pero paradisíaco además, y apenas este año Fuimos, Cintia y yo, a Japón a mostrar los resultados de este proyecto.
Sí, y no sabes el interés de los estudiantes sobre la de esta zona. Porque, pues, obviamente, como extranjeros ven México o zona maya, ¿no? Ajá. O sea, tuvimos cantidad de público de verdad interesadísimos en todo esto de los petrograbados. Dijimos, wow, por fin vemos como un resultado tangible de esta unión entre Japón y nosotros en México. Y de verdad que fue invaluable.
Ajá. Estamos terminando el programa. ¿Qué le dirían a las personas, a los gobiernos, finalmente, tanto en el estado de Jalisco y particularmente en los municipios, para conservar esta riqueza que forma parte de nuestro patrimonio y donde lamentablemente a veces vemos un gran saqueo?
Sí, es un gran saqueo. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer, donde estamos trabajando cuestiones arqueológicas, es mucho trabajo comunitario. Sí. O sea, sin la comunidad no hay nada. Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho mucho es fomentar y trabajar con escuelas primarias, secundarias, sobre el respeto y el arraigo que le deben de tener.
¿Qué cara ponen los niños cuando ven toda esta?
No, hombre, les encanta. Y son para nosotros nuestros mejores custodios y cuidadores.
Y promotores.
Sí, promotores, absolutamente. Nosotros siempre decimos, si queremos rescatar, vamos con los niños.
Claro.
Exactamente. No, y yo también veo un gran problema, y sobre todo actualmente en las redes sociales, donde se ve también que hay muchos pseudoarqueólogos, ¿no?, que andan tratando de, pues, cuidado, supuestamente de conservar y demás. No hay que creerles nada de eso, la verdad. Hay que irse mejor a los profesionales, definitivamente, porque es un gran problema, no solamente nacional, sino internacional, el saqueo que hay en todos los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, acérquense a las instituciones que hacen arqueología. Yo sé que el INAH a veces es difícil de creerle a veces, pero en verdad, créanme que hay muy buenos arqueólogos todavía ahí en el INAH, que en verdad hacen un excelente trabajo. Y a instituciones como nosotros, bueno, yo trabajo para el Colegio de Michoacán, siendo de Michoacán, pero también trabajamos acá en Jalisco, ¿no?
Las personas que quieren acercarse contigo pueden buscarte en redes sociales.
Es correcto. Sí, estoy en Facebook o en mi página de academia, .edu, ahí pueden ver la mayoría de mis publicaciones gratuitas que pueden bajar.
Se comunicó Gabriel Pimentel, dice, quiero enviar un saludo y un gran abrazo a Cintia y Rodrigo, los voy escuchando en el coche y estoy maravillado de lo que están platicando.
Sí, muchísimas gracias, Gabriel.
También te pueden buscar, Cintia, en tus redes sociales y conocer estos chismecitos de los
que la verdad que sí, son bien entretenidos. Hablamos de arte, ciencia, arqueología, pero de una manera muy amena. Sí. Estoy en @CintiaSinache. Así literalmente, Cintia Sinache, seguido en Instagram.
Muy bien, pues gracias por venir el día de hoy y compartir con nuestro público algo tan maravilloso. Y a todos ustedes agradecemos enormemente la oportunidad que nos han brindado el día de hoy de llegar hasta sus oídos. Pásenla muy bien.
Aunque sea de oro, oro. Aunque sea de
por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.